la radio, qué es lo que ofrece al oyente, qué devuelve el oyente también a la radio. ¿Por qué nos planteamos esto esta mañana? Pues porque hemos leído los resultados de una encuesta que dice lo siguiente: solo el 45% de los vascos y vascas consigue desconectar completamente del trabajo cuando finaliza su jornada laboral, y tampoco va mejor la cosa en vacaciones, solo logran desconectar 4 de cada 10. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ocurre eso? Por las tareas pendientes, por el miedo a que surja algún problema, porque sentimos la necesidad de estar alerta, aunque no haya ningún motivo objetivo para estarlo. Vamos, que necesitamos de alguna forma estar preocupados de antemano, por si acaso. Leímos los resultados de esta encuesta en un periódico y encontramos un artículo de opinión en otro titulado Un motivo para escuchar la radio. Lo firmaba una experta en tecnología y proponía escuchar la radio como antídoto a la sobrecarga de las pantallas. Y entonces pensamos, ¿ayudará la radio y lo que hacemos a que la gente desconecte? ¿De verdad el vídeo mató a la estrella de la radio, como sentenciaba esta canción de los Bagels? ¿O solo la llevó a otro lugar? La radio acompasa lo íntimo y lo universal, ofrece compañía y aviva la inspiración. La ponemos cada mañana para aterrizar en la realidad mientras hacemos el café, pauta las horas del día y nuestro sentido mismo del tiempo, permite el azar y la sorpresa en vidas cada vez más calculadas. Y sigue siendo la misma que recién nacida. Walter Benjamin propuso como patria común imaginaria, país de multitud de voces y silencios. El fragmento que hemos leído nos lleva hasta un hermoso ensayo, La radio puesta, que empieza así, de esta manera, y que firma Javier Montes. Él es articulista, es escritor premiado, muy premiado, autor de este canto a la radio y a su capacidad de conexión con uno mismo y con el mundo. Javier Montes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sabemos que estás de vacaciones. ¿Tú logras desconectar o te identificas también con este 40-45% que dice que no puede desconectar ni siquiera en vacaciones, Javier?
Bueno, yo es que tengo un oficio tan raro, que es el de escritor, que nunca... Andrés Trapiello, un colega que tuvo una frase muy brillante, dijo: un escritor nunca está ocupado, pero siempre distraído. Entonces, en mi caso funciona de otra manera. Las vacaciones y el trabajo, por suerte, por desgracia, yo creo que por suerte se mezclan mucho, ¿no? Nunca está uno del todo de vacaciones, tampoco está nunca uno del todo trabajando, en el sentido así obligatorio y desagradable del término que puede tener a veces. Entonces, en mi caso es un caso raro.
Ya, tu caso es caso raro, no sirve, ¿no?, como ejemplo para esto que de lo que hablamos de la desconexión, pero no sé si para otras profesiones sí, Javier, eso de que llega el verano, se puede desconectar y que la radio también nos ayuda a ello, ¿no?
Claro, yo lo que digo en este ensayito que habéis citado es que la manera que tiene la radio de acompañarnos es muy distinta de la que tienen las redes sociales, los servicios de mensajería, las aplicaciones de ligar y, bueno, y todo lo que se relaciona con la permanente conexión, ¿no? La compañía no es exactamente conexión, ¿no? Es distinto, es una especie de presencia que no exige demasiado, pero que está siempre ahí cuando la necesitamos, ¿no? Yo creo que hay una manera de tener la radio puesta, que es como yo titulo el libro, que a la vez acompaña, pauta nuestros días, nos da un sentido del tiempo, de la rutina diaria, pero que no secuestra nuestra atención como hace el móvil o pueden hacer los dispositivos electrónicos y las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas por otra parte. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tipo de compañía que propone la radio es una manera muy, en mi experiencia, sana y consoladora de acompañar la soledad que, bueno, que a veces todos sentimos o que al que pasan nuestros días muchas veces, ¿no?
Sí, te he escuchado en entrevistas insistir mucho en esa idea, ¿no? En la de la compañía. Es la clave de la radio. Bueno, aparte de otras, ¿no? Evidentemente aquí también se informa, se entretiene, estamos ahí.
Claro,
la radio nunca desconecta. Siempre está las 24 horas al día, los 365 días al año, ¿no? Por eso esa compañía es una compañía segura.
Sí. Y luego hay dos cosas sobre la compañía de la radio. Una, que ahora que están tan de moda los podcasts, que no tengo nada en contra, pero el podcast es una experiencia, como tantas del nuevo mundo digital en el que vivimos, es una experiencia solitaria, ¿no? Y las experiencias, porque uno lo escucha en soledad, lo elige en soledad, no tiene la sensación que sí proporciona la radio de que al mismo tiempo muchas personas nos están escuchando y que compartimos la experiencia con una comunidad imaginaria, invisible, pero que al final existe y es muy real, ¿no? A lo mejor son pocos oyentes, a lo mejor no sé cuántos oyentes tiene vuestro programa, pero para el que la está escuchando, el que nos está escuchando ahora, es una cantidad suficiente, sea la que sea, ¿no? Es en el sentido de que no es una experiencia solitaria, sino una experiencia compartida, ¿no? Yo creo que ahora que cada vez todo se calcula más y se fragmenta más y vemos la película que queremos en el momento que queremos, la noticia que nos interesa por el medio que más se ajusta a nuestra orientación política, creo que esta manera un poco más universal de comunicarse y de recibir información y entretenimiento y música y compañía es también una manera de sentirse más acompañado, ¿no?
Sí, aquí nos están escribiendo ya alguno de nuestros miles de oyentes que tenemos a diario, 688-840-840. ¿Cómo suena eso, verdad? Y además, ¿sabes qué pasa, Javier? Que también, claro, las nuevas tecnologías lo que permiten es que esta radio no solo se escuche en el ámbito geográfico cercano, ¿no? Que el nuestro.
Sí, totalmente.
Eso es, claro, hay gente que sabemos que nos escucha de Puerto Rico y que todos los días se conecta, hay gente que escucha de otros lugares también del mundo y que nos escribe, así que es una compañía casi universal, casi una compañía globalizada, Javier, y nos dicen por aquí en el 688-840-840, dicen, según me levanto en el paseo, os llevo conmigo. Fíjate que nos llevan de paseo, Javier, ¿no?
Claro.
Hacemos tantas cosas con los oyentes, con la audiencia y la audiencia con nosotros, y además tú decías algo, ¿no? Dices, la compañía está ahí en esos momentos de la soledad, lo que pasa que además la radio no despista, ¿no? Porque tú defiendes que la radio lo que puede ayudarnos es incluso a mejorar nuestra concentración. ¿Cómo crees que lo hace?
Bueno, esto que es que yo no soy, yo el libro lo escribo como puro aficionado a poner la radio, ni siquiera siempre a escucharla conscientemente, a veces simplemente a tenerla puesta como ruido de fondo al que uno, de repente hay algo, el locutor o la locutora dice algo que nos llama la atención, suena una canción que nos recuerda a alguien y de repente nuestra atención, que estaba a lo mejor en conducir un taxi o en atender la barra del bar o en estar en casa haciendo las tareas domésticas, pues de repente nuestra atención salta de lo que estábamos haciendo con las manos a lo que se dice en la radio, ¿no? Entonces eso, digamos, es distinto y es menos absorbente. Yo cito algún estudio en el libro, pero ya digo que no soy un neurocientífico ni mucho menos.
Sí.
Es distinto de la atención que a la que obliga las multitareas, ¿no? A todos nos ha pasado tener el móvil en la mano, estar cenando con unos amigos y nosotros mismos o el amigo con el que estamos, de repente, ¡pum!, se va, desaparece, se absorbe en la pantalla y la conversación, y dices, oye, y es muy molesto cuando nos pasa, lo hacemos nosotros y molestamos mucho a los demás. Es una manera de estar más más absorbente y a veces más perturbadora, ¿no? Constantemente estamos interrumpiendo lo que hacemos porque nos entra un mensaje, porque llega un mail, estamos escribiendo el mail e inmediatamente nos llega una notificación de otra aplicación y paramos lo que estamos haciendo. Y eso es muy agotador, ¿no? Y al cabo del día la sensación de habernos revuelto mucho y habernos agitado mucho y no haber cumplido nada o no haber hecho tantas cosas como a lo mejor una o dos bien hechas que se podrían hacer con la radio puesta, ¿no? Entonces yo defiendo esto, ¿no? Que la radio es una manera de ir durante el día, de acompañarnos durante el día sin despistarnos o secuestrarnos secuestrar la atención, ¿no? Yo creo que los secuestradores no, no hacen compañía. Los secuestradores hacen cosas, pero no hacen compañía.
Pues sabes que hay audiencia que está de acuerdo contigo, porque mire, esta entrevista la vamos a hacer un poco aquí entre todos, ¿eh? Javier, ajá, nos escribe un oyente y nos dice: yo trabajo en un laboratorio sola, pero no en soledad, y la diferencia la hace la radio, sin duda. Efectivamente, es compañía que no te roba atención. Aquí también nos dice otra persona que escucha la radio trabajando, trabajo solo y me sirve de entretenimiento. Así que ya puedo hacer un poco las dos cosas, estar trabajando, estar concentrada y buscar a veces esos espacios de oxígeno, ¿no? Que puede proporcionar la radio. Aquí nos dicen también: yo de 20 a 40 años aproximadamente desconectaba del trabajo. Bueno, habla de la desconexión, ahora dice que ni en vacaciones. Javier, mira, mientras te escuchaba yo, mencionabas los podcasts, mencionabas bueno, pues otros sistemas también de información, como las redes, que lo que hacen es decirte mírame, ¿no? Mírame, escúchame, que recaban tu atención. Y claro, yo pensaba que también esta cuestión de la radio se está convirtiendo en algo generacional, que la gente más joven pues no encuentra todo eso de lo que tú hablas y que nosotras también compartimos, ¿no? Y que comparte esta audiencia. No sé si es una cuestión de tiempo, que se vayan haciendo mayores y que acaban cayendo también en la radio.
Bueno, esto yo en mi libro me informé y me documenté y realicé un trabajo de investigación, en fin, no exhaustivo, pero sí lo suficiente como para ver que lo primero de todo, esto no es del todo verdad. Quiero decir con esto que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se crean tantos hábitos de consumo que luego se exportan al mundo entero y demás, el consumo de radio entre los generación Z, ya ni siquiera los millennials, los muy, muy jóvenes, es muy alto, ¿eh? Es casi el 60%, que es mucho. Y conforme pasa, en efecto, conforme pasa el tiempo, esto se hace más intenso y más personas se suman conforme van cumpliendo años. Pero que un 60% de la generación Z en Estados Unidos escuche la radio a diario, quiere decir que a lo mejor esta visión un poco digital céntrica en la que vivimos, en la que parece que lo que no está en redes no existe. La prueba es que yo, mira, esta entrevista y tantas otras que he hecho sobre el tema, siempre pasa lo mismo, y es que muchísimas oyentes, o bueno, cuando presento el libro en algún lugar, salen, digamos, del armario, y dicen: oye, yo es que escucho la radio diario, y es que... Y parece que, de alguna manera, que las nuevas tecnologías invisibilizan todo lo que existía previamente, cuando no es verdad, si se puede convivir, ¿no? La radio ha sobrevivido al cine, le decretaron mil veces con la televisión, sí, con el cine, con tal, que desaparecería, y ahí sigue desde los años 20 que se hizo de difusión mundial, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hay que repensar esta idea de que es una cosa para personas mayores o anticuada o nostálgicos, ¿no? Yo todo el libro empezó porque un amigo muy moderno que tengo y muy simpático y con muy buen gusto me dijo: ah, ¿todavía oyes la radio? Como diciendo, ¿todavía usas el telégrafo, ¿no? Entonces, de repente me puse a pensar, bueno, a lo mejor los podcasts que mi amigo me recomendaba y que me gustaron y me interesaron están muy bien, pero a lo mejor no excluyen o están acabando, no necesariamente necesitan acabar con la radio como medio de comunicación, que tiene cosas que no tendrá nunca el podcast o el audiolibro o las redes sociales, ¿no? La compañía, el directo, el azar, ¿no? Esta idea, ahora que vivimos en vidas tan calculadas, donde la imagen que retransmitimos de nosotros mismos en Instagram, en TikTok, está perfectamente calculada y luego pensamos siempre en el efecto que vamos a dar en los otros y demás. La radio, en cambio, tiene una cosa de azar, de ponerla al azar, de que te sorprenda, que también es muy... A veces no queremos elegir, a veces queremos que nos ayuden con la elección o que nos sorprendan, ¿no? Entonces, para esto la radio es muy útil y muy, muy sana.
Mira, otro mensaje también, otra persona nos dice: la radio es muy buena compañía y de calidad. Y esto es verdad que cuando se pregunta también, nosotros formamos parte de un grupo de comunicación en el que hay otros medios, que son medios visuales o audiovisuales, y la radio siempre parece tener más credibilidad que otros medios, ¿no? Se habla de calidad y credibilidad, como si fuesen siempre de la mano de la radio. ¿Tú por qué crees que pasa algo así?
Bueno, esto lo primero, que es muy verdad, y de nuevo vuelvo a las estadísticas, que son un poco aburridas, pero ayudan mucho. La publicidad en radio no aumenta todos los años en España y en el resto del mundo, en Estados Unidos de nuevo, que es el lugar en el que luego salen tantas cosas, porque en efecto las encuestas dicen que lo que se anuncia, que muchas veces la radio comercial vive de los anuncios porque es un medio totalmente gratuito, entonces la publicidad es lo que la permite continuar. Lo que el oyente oye en la radio tiene más credibilidad que lo que ve anunciado en redes sociales o en la televisión, etc. Esto yo creo que es porque se establece un vínculo muy íntimo, muy personal de cada uno de nosotros con la radio, ¿no? Yo cito en el libro a un camionero de Estados Unidos que escribió un libro de memorias muy interesante, donde dice que tiene un pequeño, que se ha quedado un poquito colgado de una locutora, porque dice, al fin y al cabo la oigo todos los días, es la persona con quien más tiempo he pasado en mi vida, ¿no? Yeah. Entonces, esta manera de relacionarse tan íntima y tan imaginaria, pero a la vez tan potente y tan simbólica que tenemos todos con la radio, todos tenemos un locutor o una locutora que nos despierta por la mañana, un programa que nos ha acompañado durante muchos años, crea una relación tan íntima que a la vez se vuelve casi personal y, por supuesto, de mucha confianza, ¿no? Yo creo que la radio, en ese sentido, bueno, es casi una persona más de la casa, ¿no?
Sí, es verdad que a veces cuando hay parte de la audiencia a la que podemos ir conociendo y siempre nos hablan de eso, ¿no? Es decir, es que casi sois de la familia y eso es todo un honor.
Sí, sí.
Que alguien nos considere que entramos en las casas de la gente, ¿no? Entras en espacios que son íntimos.
Claro.
Y que alguien muy diga, íntimo, es que tú eres casi de mi familia, ¿no? O sois de mi familia, porque la radio es muy grande y hay muchas voces aquí, muchos equipos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, que hay mañanas en las que uno se levanta de mal café, como nos pasa a todos, o con tal, y al encender la radio y que el locutor o la locutora de siempre, o el programa de música clásica, o lo que sea que escuchamos en ese momento, esté ahí, es una especie de consuelo, bueno, como que el mundo sigue, de que por difícil que sea el día que se presenta o fue difícil el día anterior, las cosas tienen una continuidad, una estabilidad. Yo creo que eso se agradece mucho, ¿no? En un mundo en el que cada vez estamos más aislados y en el que vivimos en esferas más cerradas, yo creo que esa función de compañía y de estabilidad de la radio es muy importante, ¿no?
Sí, como la estructura, ¿no? Algo que se mantiene ahí estructural, ¿no? En eso que se denominó la sociedad líquida, ¿no?
Claro.
Que es cambiante y que se necesitan también algunas certezas. Mencionabas lo de levantarte a veces de mal café, y es verdad que esa también ha sido siempre una costumbre, ¿no? Que hemos conocido muchos, eso de que lo primero que sonaba en casa, además de un buenos días, de un egunón, era la radio, ¿no? Y aquí nos dicen, sin abrir los ojos pongo la radio y la cafetera, sois una buena compañía para desayunar, ¿no? Esta cuestión de que lo primero que hago, clean, enchufamos la radio, ¿no? Esa costumbre, ¿no, Javier?
Sí, ahora lo primero que hace mucha gente es mirar el móvil, ¿no? Mirar qué ha pasado en Twitter o en X o en Instagram o tal. Y muchos estudios, y los leemos todos en prensa y demás, demuestran que esto, digamos, genera más estrés y que no es saludable. Todos los expertos dicen que hay que dejar el móvil fuera del dormitorio, que es conveniente darse un respiro de pantallas antes de dormir y por la mañana hasta que no. Y en cambio la radio, en lugar de generar más ansiedad, de ponerte ya frenético desde el primer momento, bueno, a mí al menos me funciona como un tobogán para bajar un poco la realidad cuando uno está así un poco soñoliento y todavía no tiene los reflejos y tal. Una manera, bueno, de enterarse un poco de que el mundo ha seguido su curso y de que hay otro día que comienza, que han pasado ya cosas en la parte del planeta que funcionaba mientras dormíamos, en fin, yo creo que es una cafeína sonora bastante
cargadita.
Así que cargadita, pero a la vez no es un café torrefacto.
Sí, sí, sí.
Está bien, ¿no?
Recojo una pregunta también que lanzas en el ensayo. Dices, ¿de dónde saca la radio su fuerza, ¿no? Pues claro, estás dando muchos argumentos, ¿no? Que hablan de esa fortaleza, de esas propiedades que tiene, ¿no? Casi como si fuese una especie de medicina, ¿no? O sea, que casi te respondes a ti mismo, Javier, en esa pregunta que te haces, ¿no?
Sí, yo la respondí, o sea, quiero decir, el libro nace de bueno, pues ya digo, esta pregunta que mi amigo me hizo, que me hizo pensar por qué de repente todavía, ese todavía implicaba que era una cosa ya del pasado, porque yo todavía y muchos millones, miles de millones de personas todos los días escuchamos la radio, pero luego también de la experiencia diaria, ¿no? Yo quería, los escritores, ya digo, tenemos una vida muy rara en la que de repente un descanso para pelar patatas o tender la ropa es casi como unas vacaciones muy muy esperadas, ¿no? Porque el trabajo ante la página en blanco a veces se hace muy duro y muy angustioso, ¿no? Incluso. Entonces yo escribía también para explicarme a mí mismo por qué durante todos estos años tener la radio puesta a ratos, estar en soledad en casa escuchándola, bueno, había sido una compañía beneficiosa y le debía un favor a la radio, digamos. Entonces el libro es un poco la manera de pagar ese favor también.
Mm-hmm. Siguen llegando los mensajes, ¿eh? La verdad es que hay mensajes muy bonitos. Dice aquí uno, soy jardinero desde que nos dieron cascos de trabajo con Bluetooth, puedo oír la radio el tiempo en el trabajo, dice. Bueno, pues hay gente
qué
que
guay,
nos...
¿no?
Sí, qué guay.
Imagínate trabajar en un jardín durante el día con sol, esperemos, encima escuchando un programa bueno de radio que es mejor que mi trabajo todavía.
Aquí nos escuchan desde 1983, nos dice también una persona. ¿Tú qué sueles escuchar, Javier, ahora ya que tenemos cierta confianza, ¿verdad?, que se ha establecido aquí en esta conversación? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Lo que sale en la radio, lo que dan en la radio, o eres de programación fija?
Pues mira, lo digital, yo estoy súper a favor de que la radio cabalgue lo digital y se haga fuerte en lo digital. Lo digital, por ejemplo, permite, a mí hay un programa que lo cito en el libro, de Radio 3, un histórico, Trópico Utópico. Sí. Yo soy muy, por unas razones, he vivido en Brasil, me gusta mucho la música de Brasil, de todo el siglo XX, y es un programa que hace Rodolfo Poveda, que es una especie de monstruo ya de la radio que lleva 30 o 40 años en antena, un montón, y es un programa que ahora en la parrilla de Radio 3 está de madrugada, a las 5, que para mí es un poco, ya no soy tan fan. Pues ese, por ejemplo, me pongo en lo que se llama la versión podcast, que es el programa grabado a la hora que me viene bien durante el día, ¿no? Hay otros programas que me gusta escuchar a su hora, e incluso nos pasa a muchos, ¿no? Las noticias las procuro hacer coincidir, yo que trabajo en casa procuro hacerlas coincidir con las pausas para almorzar o para tal. A veces simplemente por las mañanas en las que uno está de peor café, pongo música, la radio clásica, sin estar, quiero decir, ahí sí que es verdad que es la radio puesta, más que escuchada. Es como una especie de colchón sonoro que luego poco a poco me va haciendo despertar y me voy interesando más en lo que estoy escuchando y demás. Entonces, yo soy muy fan de todas formas de lo público y de la radio pública. Creo que España se podía trabajar un poquito más y mimar un poco más la radio pública, porque la BBC o las radios alemanas son estupendas y yo creo que aquí se ha perdido, bueno, había grandes programas de radio pública, en Radio 3, en Radio Clásica y demás, y grandes locutores que yo echo un poco en falta, ¿no? A ver si aprendemos a mimar un poco más ese patrimonio, que es muy importante para mucha gente, ¿no?
Sí, el sentido de lo público también, ¿no? De qué hacemos y para quién lo hacemos. Tienes un final en este ensayo que es muy bonito, dices, no oímos las voces, no oímos la música, ni los programas. Oímos la radio misma, todavía la ponemos, y dejarla sonar mientras vivimos es también protesta y contraseña. Javier Montes, gracias por la radio puesta, porque nos ha servido y nos va a servir mucho. Nos interesa hablar de esto que hacemos, no por endogamia, sino porque es un medio muy grande, es un medio muy colectivo. Hay miles y miles y miles de personas que están en él todos los días, no solamente quienes la hacemos, sino también la hacemos gracias a la audiencia y también están aquí en la radio. Así que gracias esta mañana por acercarte a esta Radio Euskadi, la radio pública vasca, por esta conversación y por este libro, Javier.
Pues muchísimas gracias, porque sois un medio con pasado, pero con mucho futuro también.
Sí. Nos veremos en el futuro, nos escucharemos en el futuro, Javier.
Un abrazo.
Nos oímos. Chao. Agur. Chao.